305-7827-896 de Bocaribe.
Repita el número con calma, mija, sin afán, para que la gente lo pueda anotar y pueda enviar sus dudas, sus sugerencias, porque el tema de hoy está muy interesante.
Claro que sí, Alex. El número es 305-7827-896. Para que nos envíen todos sus comentarios o inquietudes respecto al tema de hoy, que está buenísimo.
Bueno, y saludamos al orgullo de Santo Tomás, el psicólogo clínico que nos acompaña.
Y de Palmar de Varela.
Ahora, oye, explíqueme, Cristian. Bueno, saludamos a Cristian. Bienvenido, Cristian.
Muchas gracias. Un caluroso abrazo y saludo para ti, Alex, para nuestro equipo de trabajo y para nuestros oyentes. Desde ya los invito a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como Kaiku La Paz. ¿Cuál es la duda?
La duda es por qué usted dice que es de Santo Tomás y de Palmar. Nació en la frontera de los dos. ¿Cómo fue eso?
Porque mi papá es tomasino y mi mamá es palmarina.
Ah, pero...
Entonces yo me he mantenido siempre en los dos municipios.
Ah, pero ¿dónde, de dónde es oriundo? ¿Dónde fue su lugar y fecha de nacimiento?
Yo nací aquí en Barranquilla, estuve uno, estuvo uno, es que yo tengo
de todo un poco. Tú estás engañando aquí todo el tiempo.
No, yo estoy de todo un poco, soy tomasino y soy palmarino y barranquillero, de sabor costeño.
Mañana lo dice que es de Santa Marta, usted no es ni serio. Bueno, les enviamos un saludo a Adriana Gravini, otra que hace parte del equipo de trabajo. Pero lastimosamente Adriana pues hoy no puede estar con nosotros por cuestiones administrativas acá del centro de atención, pero le enviamos un saludo a Adriana, esperamos tenerla el próximo jueves con nosotros aquí. Bueno, y desde ya vamos a hablar del tema de hoy, un tema muy interesante, ya tenemos invitada de lujo como siempre aquí en nuestro programa. No sin antes también mencionarles que nos pueden escuchar a todas las personas vía streaming, nos pueden escuchar por www.bocaribe.net y así la señal pues puede llegar no solo al suroccidente y área metropolitana, sino que también nos pueden escuchar en toda la ciudad de Barranquilla, en todas las ciudades de Colombia y en todas las ciudades del mundo. Y si hay internet en otra galaxia, pues allá también nos escuchan o en otro planeta, porque Vivir en Paz es un excelente programa. Y los temas que trabajamos pues le caen a todo el mundo. Pues porque ¿quién no está interesado en conseguir trabajo, Cristian?
Todo el mundo. A todos nos compete en un momento de nuestra vida buscar alguna profesión, una labor. Entonces este tema está para todo el mundo, niños, adultos, jóvenes.
Sí. Hoy vamos a estar trabajando pues, vamos a hablar de un tema que lo hemos llamado competencias profesionales encaminado a qué es lo que buscan las empresas, como para contextualizar un poquito. O sea, uno a veces está buscando trabajo y uno no sabe si ese trabajo que está buscando encaja con lo que tú sabes hacer. A uno le dicen, hey, estoy buscando trabajo, ayúdame. Ay, ¿de qué? De lo que sea. Esa es la palabra de lo que sea, una persona emprendedora. Pero en realidad nosotros no podemos trabajar de lo que sea. Nosotros tenemos que trabajar en algo que vaya acorde a nuestras competencias, algo que nos guste. Y más que nos guste, que lo sepamos hacer para que el trabajo nos haga sentir a gusto, nos haga sentir cómodo. Entonces, ahora entra lo que nos gusta hacer a nosotros como trabajo, pero ¿qué competencias o qué es lo que pasa en las empresas? ¿Qué busca esas empresas? ¿Por qué cuando alguien entra a trabajar por primera vez no le va muy bien en la empresa? ¿Qué está buscando esa empresa? ¿O por qué hace tantos procesos de selección? No, que yo he hecho 50. Tú trabajas. No, y la gente dice, Flo, vos, pero es que yo he buscado trabajo. ¿Cuántas entrevistas has hecho? 50 entrevistas. ¿Y en cuántas te han llamado? En ninguna. ¿Qué está pasando en la entrevista? ¿Cómo estás haciendo tu hoja de vida? Todos esos son factores muy importantes que a veces hay que tenerlos en cuenta. Entonces vamos a hablar hoy con una invitada que nos va a estar comentando sobre ese tema. ¿Qué le parece, Alanis?
Me parece un tema muy importante, muy interesante, no solo para las personas que ya están trabajando y en busca de trabajo, sino para aquellos que estamos próximos a salir al mercado laboral y que tenemos poca experiencia en esto.
Sí, usted, como llegó, que está haciendo sus prácticas profesionales, pues a veces hacer las prácticas profesionales puede ser la puerta para poder ingresar a laborar. Bueno, ¿con qué frase vamos a iniciar en el día de hoy?
Bueno, Ale, nuestra primera frase del día es: elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
Y explique usted eso mismo.
Ahorita tú estabas hablando de las actitudes y las competencias, Ale. Si uno busca una labor, un trabajo acorde a sus gustos y a sus actitudes, por lo menos aquí un ejemplo, si aquí nos apasiona nuestra carrera, nuestra profesión, que es la psicología y más nuestras áreas determinadas, pues para uno no no va a significar un trabajo el hacer, el deber hacer del profesional, deber hacer de nosotros como psicólogos, sino que vamos a disfrutar porque es lo que nos apasiona.
Sí, vivimos en el día a día. Otra cosa muy importante es que en estos momentos nosotros pues no nos damos cuenta de la importancia que tiene hacer lo que nos apasiona, claro. Y por eso queremos siempre trabajar en lo que sea. ¿Qué otra frase tenemos, Alain?
Bueno, nuestra segunda frase es: el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos. Esto un poquito en relación a lo de las competencias que estábamos hablando, bueno, también.
Explíquenoslo.
Sí, bueno, repito, es de Michael Jordan y dice: el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos. A veces pensamos que las empresas están buscando gente muy proactiva, pero nos quedamos en lo individual, somos muy individualistas. Sin embargo, si tenemos en cuenta esta frase, nos dice que el trabajo en equipo es el que gana campeonatos, y ahorita vamos a ver que de hecho es una de las cosas, una de las habilidades o cualidades que más buscan las empresas hoy en día.
Bueno, sí, qué interesante todo este tema que está relacionado, porque más bien cuando vamos a trabajar por primera vez, ¿cómo nos adaptamos a ese entorno? También podría ser eso. Yo pensaría más que el trabajo en equipo, que sería posterior, hay un primer momento cuando entramos a trabajar que es un proceso de adaptación. ¿Cómo me la llevo con mis compañeros? ¿Cómo me presento? ¿Cómo le llamo al jefe? ¿Será que le digo jefe? ¿Será que le digo doctor? ¿Será? Todas esas cosas a veces pueden generar un mal clima laboral y hacer que me sienta incómodo.
Y en eso va relacionado nuestra tercera frase del día, Alex, y es: no es más sabio el que más estudia, sino el que mejor aplica lo estudiado. Entonces fíjate cómo va relacionado con lo que tú estás diciendo, porque hay casos de casos.
Repita la frase.
No es más sabio el que más estudia, sino el que mejor aplica lo estudiado.
No es más sabio
el que más estudia,
sino sí. El que mejor aplica lo estudiado.
Bueno, lo dejo, que estaba inspirado.
Me cortaste la inspiración, no, mentira. Como te decía, es que hay casos de casos en el que a veces vemos que de pronto el estudiante que mejor se desempeñó en los 5 años de carrera quizás no le va bien en los primeros años de trabajador, de profesional, y vemos que aquel de pronto que no tuvo un buen desempeño, como si tiene una mejor labor en el área ocupacional, en el área laboral, y es eso, son dependiendo de esas actitudes y de esos factores que como personalidad tiene esa persona al momento de desempeñarse, de trabajar en equipo, como tú dijiste, que esto sería como algo más post, algún plus más que hay que tener en cuenta al momento de buscar.
En las competencias profesionales eso se llama el saber hacer. El saber hacer es tener la capacidad de utilizar el conocimiento y ponerlo a disposición, digamos, de todas las tareas multifuncionales que tenga. Voy a explicar algo, voy a decirlo aquí, vamos a filosofar un poquito antes de entrar con la invitada, que sé que no me quieren escuchar a mí, pero creo que es pertinente que lo diga. Hay tres palabras que se confunden mucho: la palabra inteligencia, la palabra sabiduría y la palabra conocimiento. Las tres son totalmente diferentes. El conocimiento es aquel que nosotros adquirimos a través de los procesos de aprendizaje. Todo lo que estudiamos, digamos, hoy aprendí a que 2 + 2 = 4. Aprendí a que, digamos, todo lo que tiene que ver con la fotosíntesis, como el oxígeno, todas esas cosas, que tenemos un aparato circulatorio. Aprendí sobre la respiración. Eso es conocimiento. Tengo un conocimiento que aprendí, alguien me lo transmitió. Ahora, la inteligencia es de lo que estamos hablando, el saber hacer con ese conocimiento. Cómo yo utilizo eso que sé para poder aprovecharlo. Obviamente, hay un autor que habla de que nosotros tenemos muchas, hay personas que hay diferentes tipos de inteligencia. Por eso es que algunos, digamos, a ti te pueden enseñar a tocar un instrumento, te dicen cómo se toca, para qué sirve el instrumento y te sabes toda la historia, conocimiento. Pero ya que lo puedas tocar e interpretar hace parte de la inteligencia, y no todo lo podemos tener. Y así hay inteligencia para la matemática, para las ciencias, para hablar, para todo. Y la sabiduría es aquella que adquirimos a través de la experiencia y de los años, esos tropezones que nos da la vida. Entonces a veces esa sabiduría, cuando nosotros somos inteligentes, con un buen conocimiento podríamos decir que somos unas personas sabias, porque le complementamos todo lo que hemos vivido. Entonces, ahí como para anotar ese dato, porque para el trabajo se necesita mucha inteligencia, mucho conocimiento, y muy pronto vas a poder ser un sabio. ¿Qué les parece ese punto? ¿Ah?
Excelente, excelente y bonitas palabras.
Muchas gracias, muchas gracias. Alani.
Bueno, vamos a pasar a nuestros datos curiosos de hoy. Como primer dato curioso, tenemos que en Colombia, Barranquilla es una de las ciudades con menor tasa de desempleo, con el 8.1%, y le siguen Pereira con el 8.3% y Santa Marta con el 8.6%. Imagínate, Barranquilla con una de las menores tasas de desempleo del país. ¿Qué te parece, Alex?
Me parece que ayer salieron a protestar, a propósito del Día Internacional de Trabajo, los jóvenes de Barranquilla. Y no estoy diciendo, no estoy hablando mal de las cifras ni nada, estoy diciendo algo que sucedió. Ayer en la ciudad de Barranquilla salieron a protestar muchos jóvenes porque querían opciones de empleo. Salieron a protestar porque dicen que no hay empleo para los jóvenes. Entonces habrá que mirar cuál es el método estadístico que está utilizando el Departamento Nacional de Estadística, el DANE, para ver cómo está recogiendo la información para sacar que en Barranquilla es la menos ciudad con una con la tasa de desempleo, una de las tasas de desempleo más baja. Porque habrá que mirar, si así está Barranquilla y aquí en Barranquilla hay mucho desempleo, yo no sé, que la gente cree que yo soy bolsa de empleo, pero a mí cada rato me paran llamando que si no tengo trabajo, que si no sé qué, que si no sé cuándo. Entonces dice uno, bueno, y gente profesional, ahora los que no son profesionales, que no tienen de pronto un cartón y así se le dificulta un poco más el trabajo. Y ahora, no es tanto que trabajes, sino qué tipo de trabajo tienes. ¿Será que si es un trabajo digno que te está dando a ti todas las facilidades para poder satisfacer tus necesidades básicas? Otra cosa que hay que apuntar en eso. Pero bueno, si...
Yo pienso que en esas cifras, Ale, tienes mucho en cuenta lo del rebusque. Porque este es una ciudad donde se ve mucho el rebusque, entonces, no sé, quizás a la hora de evaluar eso le concierne al DANE, a la hora de evaluar este tipo de tasas, creo que eso lo tienen muy en cuenta, pero habría que indagar un poco más. Sin embargo, el segundo dato curioso es, de acuerdo a un estudio realizado para la revista Semana, las empresas que generan mayor empleo en Colombia es Alpina, Avianca, Bancolombia, Postobón y Tecnoglass.
Alpina, Bavaria,
Avianca, Bancolombia, Postobón y Tecnoglass.
Sí, Tecnoglass aquí de la región de Caribe. La región. Bueno, fíjate, empresas muy buenas, ¿verdad?
Claro.
Y sin embargo, entonces la gente está tomando bastante gaseosa. ¿No apareció Bavaria por ahí?
No apareció Bavaria por acá todavía.
Porque yo creo que a la gente, aparte de la gaseosa, también le gusta el alcohol. Entonces, por ahí podría ser. Pero bueno, en fin, ¿qué otro dato tenemos por ahí?
Bueno, y como último dato curioso, y en relación a las competencias profesionales, tenemos que, según una encuesta realizada por la plataforma de empleo InfoJobs, en más de 1,000 empresas, el 70% de los profesionales consideran la capacidad para trabajar en equipo como una de las cualidades que los empleadores toman en cuenta al momento de contratar.
Bueno, fíjate tú, a trabajar en equipo se dijo, ¿verdad?
Claro.
Sí. Hey, aquí en Vivir en Paz trabajamos en equipo, por eso ahora vamos con una musiquita bien bacana que Loud Frequency nos va a colocar y enseguida regresamos con nuestra invitada.
Yo no sé en este país cómo un carajo de carpintero, latonero, albañil, arriador de agua, embolador, vendedor de Marlboro, minorista de Ken, carretillero, arriabulto, portero de cabaret, picolero, cabrón de puta vieja, ayudante bu, fabricador de jaula, vendedor de raspado, chacero, escritor, no se empute viejo Davidson. Administrador de un agáchate, mandadero, vendedor de maní, acordeonero, serenatero, fotógrafo de bautismo, consolador de legendaria, sacristán, voceador de periódico, vendedor de tinta, llantero, mecánico o empalmador. Puede vivir. No lo entiendo, ¿sabe? No lo entiendo, ¿sabe? No lo entiendo, ¿sabes?
Bueno, y continuamos en este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral CUB Religiosos Camilos en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM. Como siempre, recordándole a todos nuestros oyentes que el Centro de Atención Integral CUB Religiosos Camilos ofrece servicios de asesoría psicológica, asesoría jurídica y asesoría contable para toda la comunidad que se acerque a nuestros servicios. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una dificultad a nivel jurídico, un problema con servicio público, de pronto tiene una cuestión que está relacionada con temas de digamos, custodia, cuestión de asistencia alimentaria, un problema con un vecino, una cuestión de una herencia, y no sabe cómo resolver ese problema, pues fácilmente puede acercarse donde nuestros abogados, y allá ellos con mucho gusto lo atienden. ¿Qué precio tiene el valor con los abogados?
0 pesos, es absolutamente gratis.
¿Y cómo hago yo para encontrarlo? ¿Qué día puedo ir?
Bueno, para las asesorías jurídicas, simplemente la persona se acerca los días martes y jueves en horarios de 9 de la mañana a mediodía y con mucho gusto nuestros abogados lo atienden.
Bueno, ya sabe, acérquese ahora. Si tiene unas situaciones a nivel de estrés que no lo deja pensar, no puede dormir por las noches o el niño está tremendo, se está portando mal, no sabe usted qué hacer, cómo corregirlo, de ahí están el servicio de asesoría psicológica. ¿Qué servicio tiene el servicio de atención psicológica, estimado Cristian?
Bueno, el servicio de asesoría psicológica está abierto de lunes a viernes, de todo el día, de 8 a 5 de la tarde. Si tú necesitas, si tienes problemas con el niño que no te hace caso, si tienes depresión, si te sientes estresado, si tienes alguna queja que te interfiere con tu diario, tu rutina diaria, pues asista al psicólogo y allá te atendemos. Máximo, ¿cuánto dura para darte la cita? De 2 a 3 días se te está dando la cita.
Bueno, ya usted sabe todo lo que está trabajando. Cristian, además de eso, también estamos haciendo unos talleres, unas escuelas para padres, el centro, una vez al mes. ¿Qué temas se están trabajando y en qué consisten estas escuelas para las personas que quieran asistir?
Bueno, pues sí, Ale, llevamos una línea de pautas de crianza. Nuestro primer mes, que fue el mes de marzo, hablamos sobre el derecho del niño, el buen trato. El segundo, que se hizo esta semana que pasó, pudimos hablar sobre los límites y normas del castigo del niño.
¿Cómo castigar a un niño? Porque ¿cómo? A veces los papás nada más saben dar palo.
Así, si la letra con sangre entra.
Sí, o el poder de la chancleta.
Exactamente. Entonces ahora este mes estaremos desarrollando, que siempre se hace a final de mes, un tema muy, muy interesante, que es la alineación de los padres.
Sí, alineación parental.
Esa misma.
Ok, bueno, interesante, invitamos a todas las personas. ¿Ya tiene fecha para esa?
Lo estamos ahí estudiando, hay 2 fechas tentativas, entonces ya el próximo jueves te estaré dando una, afirmando cuál es la fecha.
Bueno, ya saben, esos talleres los estamos haciendo en la Biblioteca Popular del Barrio La Paz para todas las personas que quieran acercarse. Y también les recordamos la dirección de nuestro centro, Carrera 13, número 10476. Enfrente de la Biblioteca Popular del Barrio La Paz, ahí está el centro donde se pagan todos los recibos de la luz, del agua, etcétera. Y al lado estamos nosotros, la Universidad de La Costa, para ofrecerle su servicio. O lo pueden hacer vía telefónica. ¿Qué teléfono tenemos a disposición para que la gente pueda apartar su cita?
Si Alex, para apartar la cita pueden comunicarse al 348-1068, o si están interesados en las escuelas de padres que estamos realizando, pues ahí también les podemos dar más información.
Sí, y también pueden escribirnos por Facebook, por Instagram. ¿Cómo aparecemos en Facebook, en Instagram?
Como @caiculapaz.
Así que ya saben, aprovechen todos estos servicios que de manera gratuita se le brinda a toda la comunidad, no solo del suroccidente y área metropolitana, sino de cualquier lugar de la ciudad de Barranquilla donde puedan llegar. Por ejemplo, este mes vamos a tener un encuentro con madres comunitarias del barrio
La Chinita.
Del barrio La Chinita. Vamos a estar con ellas trabajando también. O sea que estamos llegando a muchos sectores. Por ejemplo, ese es el suroriente y hasta allá también estamos llegando. Bueno, ya entrando en materia, hoy que estamos hablando de trabajo, que estamos hablando de temas interesantes, de qué buscan las empresas, cuáles son las competencias que ellos buscan. Tenemos una invitada acá, experta en este tema, digamos que tiene una división de temas relacionados, y es que, por ejemplo, le gustan 2 áreas de la psicología y se desempeña en toditas 2 muy bien, pero hoy nos va a hablar de una en especial. Ella se llama Noris Navarro, es profesora de la Universidad de la Costa, del Departamento de Psicología, y actualmente es la encargada de la coordinación de prácticas, donde ubica estudiantes de práctica de psicología, de comunicación social, y tiene relaciones. O sea, usted quiere conocer una empresa, ella conoce casi todas las empresas de Barranquilla porque allá le lleva a su practicante, es psicóloga, y está cursando una maestría en psicología jurídica y forense. ¿En qué universidad, Noris?
En la Universidad Santo Tomás de Bogotá.
En la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Pues y hoy la tenemos aquí como invitada. Bienvenida, Noris, a Vivir en Paz.
Bueno, Alex, muchas gracias por invitarme. También a Cristian y a Lanis por invitarme hoy al programa. Pues muy a gusto aquí contigo y para hablar de la temática de hoy.
Bueno, Noris, cuéntanos un poquito antes de hablar de la temática de hoy, quién es Noris, si quieres decir tu edad, qué te dedicas exactamente, qué te gusta hacer, como para conocerte un poquito.
Ok, bueno, Alex, de profesión, psicóloga, egresada de la Universidad de la Costa, luego por interés, antes de que me gustara la psicología, ya me gustaba lo que era la psicología jurídica desde el componente antisocial. Entonces, como tú decías, dos áreas diferentes a lo que vamos a hablar hoy. Y me especialicé o estoy haciendo la maestría en psicología jurídica. Desde ese momento, pues, he trabajado también desde el área educativa, desde el entorno universitario, en bienestar universitario, a nivel jurídico y ahora a nivel, pues, relacionando un poco a nivel organizacional, sería lo que tiene que ver la coordinación de prácticas que de manera muy frecuente, pues me permite relacionarme mucho con los empleadores, incluso con las personas que están aspirando a quedar o enganchar, por así decirlo, a una empresa actualmente, donde pues vivimos de manera muy competitiva en el día a día.
Nori, me contaron que te vas a casar.
¿Quién dijo eso?
Ah, eres casada, soltera, ¿a quién la gente quiere saber todo eso? ¿Ah?
Bueno, estoy comprometida, tenemos ya planes, todavía la fecha no te digo porque después me dicen pásame la invitación, pero ahí está lista la invitación de alta, estás de primero en la lista.
Ah, eso, por eso que estoy diciéndote, para que no me vayas a dejar fuera de ese pudín porque yo quiero, no, mentira. Noris, a ver, estamos hablando de competencias que buscan las empresas. Tú siempre eres la asesora de los estudiantes que van a hacer prácticas profesionales, que van en busca de su primer empleo. ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta para poder enganchar o quedar en una empresa para ser seleccionado? ¿Qué opinas tú desde tu experiencia?
Bueno, yo pienso que lo primero es, como tú hablabas ahorita, una palabra, el conocimiento. O sea, yo siento que de base hay que formarnos en algo, en una profesión, en un oficio, pues para poder aspirar a enganchar a nivel laboral en una empresa. Y en esa medida hay diferentes estudios técnicos, tecnológicos, profesionales, de posgrado, donde nosotros nos vamos a ir cualificando en algún área de conocimiento. Y es importante que desde la academia los estudiantes aprovechen todas las clases, no digan, no, es que no voy a ir a esta asignatura o no voy a ir con este profesor porque me cae mal, porque las clases son a las 6:30. Justo a las 6:30 ese día ese profesor dio una temática importante. Imagínate que en la entrevista te pregunten sobre esa temática.
Sobre esa temática.
Y entonces ni para llamar al profesor a las 6:30 de la mañana que te sople la...
O sea, que lo primero sería como estar actualizado.
Bueno, formarse. Sería lo primero. Es decir, tu área de interés, si tú quieres ser enfermero, abogado, no sé, chef, cualquier área de conocimiento, tú buscas, haces la gestión. Digamos que ya saliéndonos un poco todas las alternativas que ofrecen incluso ahora mismo las universidades para estudiar, el mismo Estado, a través de las diferentes entidades, por ejemplo, el ICETES puede ser una. Empezamos de ahí, de la educación.
O sea, hay que tener, o sea, porque estamos hablando, yo podría decirlo de esta forma, en un mundo competitivo, ahora en estos momentos hay que tener una formación mínima, aunque hay muchas personas, digamos, que tienen unos aprendizajes empíricos donde son excelentes, pero fíjate que a veces ese aprendizaje empírico en las empresas, cuando vas a buscar el trabajo, te dicen, bueno, demuéstrame con un certificado o con algo que tú sabes. Esas son algo, entonces me parece. ¿Qué otra cosa podemos tener en cuenta nosotros para poder ingresar al empleo?
Listo, luego que ya nos hemos cualificado a nivel de los conocimientos, hay que trabajar el ser. Digamos que hay unas características de base de personalidad que espontáneamente hablamos, no nos sentimos inseguros con alguna persona, sabemos redactar, sabemos involucrarnos, sabemos pedir un favor, resolver un problema, pero se espera que en el tiempo que tú te vayas formando a nivel académico, también te formes a nivel del ser, es decir, una formación a nivel integral, no solamente del conocer, sino también del ser. ¿Por qué? Porque no solamente a las empresas les interesa que tú seas un psicólogo, un abogado, pero si es una persona que no acepta las críticas, que no acepta las retroalimentaciones, que es muy altivo, que desafía a su propio jefe. Entonces es una persona que no se va a adaptar muy bien al sitio de trabajo. Entonces, tanto la parte del ser es importante como el conocer. Entonces sería como esas dos, esos son los dos elementos base que la persona que aspire a buscar un empleo pues debe tener. Formarse tanto en su conocer como en su ser.
Bueno, fíjate que eso que dices es muy muy importante, porque quiero contar una experiencia aquí. Yo fui profesor de una asignatura que trabajaba mucho el tema de competencias profesionales, claro, formando a los estudiantes. Formé a Cristian, bueno, en esa parte. Y yo siempre les decía, yo, bueno, cuando vayan a la entrevista de trabajo, ¿qué le preguntan a uno? Bueno, háblame de ti. Entonces uno empieza, la respuesta que comúnmente se da es, como por ejemplo, bueno, yo soy una persona responsable, trabajadora, dispuesta. O sea, van diciendo toda una cantidad de cualidades que parecen perfectos y se les olvida lo que está diciendo Noris, que hay que también ser un ser humano. En las empresas, una buena empresa contrata es un ser humano y luego contrata pues la competencia de ser humano, porque uno en el trabajo es como si tuviese tu segunda familia, a veces hasta la primera, o a veces la única familia si estás solo. Entonces, ¿cómo te gustaría que fuera tu familia? Conocerla, que sea una buena persona, que se relacione bien, que se pueda hacer, pedirle un favor. Y entonces nosotros no hablamos de nosotros, de lo que somos, porque nos da miedo. Y en realidad eso es lo que hay que hablar. Acá quiero como mencionar eso. Entonces uno le pregunta, digamos, háblame de ti. Entonces nosotros nos decimos, no, mira, yo tengo un hijo, me gusta bailar, me gusta cantar, soy una persona alegre. Y luego lo complementas ya con la parla de la perfección, como le digo yo, que todo el mundo es responsable, puntual, pero cuando está trabajando, ni responsable ni puntual. Entonces esas son cosas. Bueno, Nori, háblanos un poquito de las hojas de vida. ¿Qué tan importante es la hoja de vida en este proceso de selección que se hace?
Ok, bueno, luego que ya vamos eso parece como un paso a paso. Luego que ya vamos pues formándonos a nivel de nuestro ser y de nuestro conocer, llegamos a un punto donde decimos, listo, no me he graduado, o puedo ya estar graduado y puedo decir, no, listo, ya yo estoy finalizando mi programa profesional o técnico, tecnológico, y ya yo quiero ir buscando un empleo, quiero apoyar a mi familia económicamente, y lo que tengo que hacer es crear mi hoja de vida o mi currículo vitae, que es un documento que entrega tu información personal, académica, tus estudios y unas referencias también que pide, incluso experiencia laboral previa también. Son los cuatro elementos básicos que trae la hoja de vida como tal. Y es muy importante esta hoja de vida porque realmente es el primer filtro. Ni siquiera la empresa te llama a una entrevista si ni siquiera la hoja de vida le es atractiva. Entonces, ¿cómo podemos decir, no, pero como una hoja de vida es atractiva si todo el mundo...
¿Le echo colonia a la hoja de vida o qué?
Sí, pareciera que la gente dijera, no, vamos a colocarle un color fosforescente, un color más bonito, pero no. Realmente es la forma en que nosotros proyectamos la información. Incluso, un aspecto, creo que el básico es la estética. A veces las personas colocan la información, puedes tener muchos títulos, puedes saber mucho, puedes haber estudiado demasiado, pero si no hay estética, el ser humano, tú sabes que toda la información entra por los ojos. Y si no es estético, de entrada ya hay como una primera barrera.
Cuando hablas de estético, dame un ejemplo claro para que toda la comunidad y nosotros aquí podamos tener claridad de cómo sería una hoja de vida estética. Bueno, me dice una hoja de vida estética, que es una hoja de vida que se tiene que hacer las uñas, que tiene que estar maquillada, ¿no? Que, ¿cómo sería?
Ok, bueno, hay hojas de vida que de base, a veces tú le dices al amigo, oye, tú que estudiaste farmacia, yo también estudié farmacia, pásame tu hoja de vida. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos y vemos que la fuente que yo tengo de mi letra es una fuente, por ejemplo, Times New Roman, y yo te copio tu fuente, y la fuente que era tu hoja de vida era un Arial 14. Uh-huh. O sea, desde la forma en que ya creaste la hoja de vida, ya no hay coherencia entre la entre los dos tipos de letras. Y ahí la pegan y vuelven y pegan y no se ve la...
Hay un sancocho de tipos de letra, la dirección tiene una, la referencia... Ah, ok, ya queda claro. Entonces, ¿cuál sería la recomendación?
Primero, lo estético en la hoja de vida, es su carta de presentación. Ya luego vamos al contenido, pues a leer primero que todo lo que la empresa hace es leer el perfil. Obviamente hay unas características, por ejemplo, si la empresa dice no mínimo de tal edad, entonces primero nos vamos a eliminar esos criterios o a verificar esos criterios. La edad, la experiencia, si por ejemplo incluso a veces necesitan que viva en un barrio específico y que tenga incluso pase de moto o de vehículo, eso es lo básico y luego nos vamos al perfil. Entonces, ¿qué es lo que pide una empresa? La empresa lo que tiene es una necesidad de cubrir un puesto de trabajo. ¿Y cuál es la necesidad? Que esa necesidad sea cubierta lo más pronto posible con un buen talento humano, no con cualquiera, sino con el mejor o el que más se adapte a la vacante, porque es que a veces no encuentran al perfecto. Entrevistaron a 1,000 personas, pero incluso, bueno, no, mira, vamos a poner un ejemplo de 20 personas, pero incluso en esas 20 ninguno logró al 100% cumplir todos los criterios. Entonces a veces se negocia, jefe, mire, esta persona tiene esto, pero este no tiene toda la experiencia, usted pidió mínimo 2 años, tiene 1 año. Entonces ahí se va negociando y en esa medida se van cumpliendo los criterios mínimos para que usted sea llamado. O sea,
hay que conocer el perfil muy bien al cargo, porque eso pasa. Voy a mandar la hoja de vida, pero es que no me llamaron, era porque yo no cumplía con el perfil.
Es correcto. A veces nos metemos en las páginas de empleo, CompuTrabajo, etcétera, y vemos una vacante. Y a veces nosotros aplicamos a 90 vacantes donde realmente no cumplimos el perfil. Si nos dicen, por ejemplo, profesional con mínimo 1 año de experiencia, nosotros ni siquiera nos hemos graduado. Entonces a veces no aplicamos.
Es que a veces uno dice por si las moscas y tal.
Sí, también es cierto, pero realmente el margen de error tiene que ser muy mínimo para que se pueda cumplir la condición.
Nori, una pregunta. ¿Qué tan importante es la fotografía en la hoja de vida?
Sí, la fotografía es muy importante. Cuando te hablaba de lo estético, también vamos a incluir la hoja de la foto. ¿Cuáles son los errores comunes que cometen las personas? Colocan la foto desactualizada. A veces nosotros colocamos que tenemos 25 años y cuando la empresa ve la imagen, ve un niño de 15 años.
La foto de la primera comunión.
La foto de la tarjeta de identidad. Sí, la foto de la tarjeta de identidad y esa es la que colocan en la hoja de vida. Entonces es muy importante que todas las personas se tomen en serio cuando van a aplicar a una entrevista. ¿Por qué? Porque eso es marketing personal. Tú mismo tienes que venderte. Entonces, ¿tú qué haces? La mejor foto que yo tenga, es decir, la más actualizada ese día. Al día siguiente yo lloré. Salimos ojerosos en la foto. ¿Por qué? Porque no nos arreglamos.
Se le hace el propio Photoshop también. Se le puede hacer ahí el man que te toma la foto, que te lo arregle. Eso se hace.
Sí, yo he visto, pero digamos que tampoco no distorsionemos la...
No distorsionemos mucho.
Sí, no distorsionemos la realidad porque, digamos, hay unas vacantes que también tienen que ajustarse a un perfil de imagen. Hay unas empresas, por ejemplo, más que todas las comerciales, que necesitan un tipo de color de cabello, una estatura, sí, un perfil, y a veces no se cumple cuando las personas cambian, por ejemplo, el color de tu cabello. Entonces,
ok, muy bien. Bueno, Nori, queda claro lo de la hoja de vida. Una pregunta para terminar lo de la parte de la hoja de vida, que ¿es mejor lo virtual o lo físico? ¿Tú qué opinas desde tu experiencia?
Bueno, depende. Hay empresas que manejan las dos, otras empresas que solamente reciben información digital, puesto que son amigables con el ambiente, y las que son, pues, recomendados, más que todo es que uno le dice, mira, tú le entregas la hoja de vida a tu tío, a tu primo, a tu hermano, llévame esa hoja de vida donde tú trabajas, házela a tu jefe, que la lleve el de talento humano, que me recomiende. Pero cada empresa sí tiene sus políticas de entregar la hoja de vida.
Bueno, vamos con musiquita y enseguida regresamos porque está interesante este tema, una excelente invitada. Y vamos a venir ya enseguida con cuáles son esos errores comunes que cometemos cuando empezamos a trabajar. A ver, enseguida.
wifi, sin ti me quieren fregar la vida. Dime why.
Ok, continuamos en nuestro programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral Religiosos Camilos. Y vamos a escuchar la opinión de la gente, a ver qué piensa la gente sobre el tema de las competencias profesionales, si le gusta, si no le gusta. ¿Qué tiene para decir la gente en este tema de competencias profesionales?
¡Ey! Lo que dice la gente.
Oye, lo que dice la gente.
Lo que dice la gente.
Sí, lo que dice la gente.
Escucha lo que dice la gente.
En Vivir en Paz, lo que dice la gente.
Bueno, actualmente las empresas buscan trabajadores que sepan adaptarse a entornos cambiantes, que trabajen en equipo, que sean personas proactivas, que enfrenten las situaciones difíciles y sean capaces de aportar soluciones y tomar decisiones apropiadas. Igualmente que tengan esa capacidad para liderar proyectos, para liderar tareas y, de ser necesario, dependiendo del ámbito en el que se vaya a desarrollar, pues que tengan dominio del inglés.
Buenas tardes, mi nombre es Lercy Narváez y vivo en el barrio La Paz. Yo pienso que para hacer lo que uno tiene que tener en cuenta para una entrevista de trabajo es la presencia y las ganas que uno tenga de trabajar.
Bueno, fíjate, ahí teníamos dos comentarios, la importancia de las ganas de trabajar, la motivación, la presencia, y no solo en la hoja de vida, sino también a nivel, digamos, de físico, la apariencia física. Y la otra invitada nos habló de una cantidad de competencias. ¿Cuáles son los errores más comunes que siempre te llaman las empresas y dicen: mira, Noris, tus estudiantes están fallando en esto, esto, esto y lo otro, para que si voy a entrar a trabajar no cometa esos errores?
Okay, bueno, en relación a, hay dos tipos de errores, es decir, uno a nivel del conocimiento y otro a nivel del ser. Cuando las empresas hablan al nivel del conocimiento, es las competencias específicas. En el caso, por ejemplo, de los estudiantes de psicología, pueden decir: Nori, el estudiante no tiene las competencias para el área organizacional. Sabemos que el área de psicología, el estudiante debe salir con competencias para los seis grandes campos, que son los perfiles que ofrece la universidad, pero digamos que en relación a la media de sus compañeros, que si lo proyectamos a nivel laboral, es decir, la competencia de mi gremio con el que estoy compitiendo en la entrevista, hay unas personas que tienen mayores niveles de conocimientos y lo saben expresar. A veces hay estudiantes que saben o profesionales que saben, pero no lo saben expresar. Entonces, de pronto son muy inseguros a la hora de dar sus respuestas, o son muy puntuales en las preguntas, o por los nervios no entienden la pregunta y salen respondiendo cualquier otra cosa que le dice a la empresa o que le permita a la empresa evidenciar que la persona no tiene conocimientos. Entonces, ese es uno de base. Segundo, cuando estamos hablando del ser ya, ¿cuáles son esas principales características? Inseguridad. Inseguridad, personas que no confían en sí mismos, se muestran nerviosos, ansiosos, incluso lloran mucho en entrevistas las personas, con experiencia y sin experiencia lloran en entrevistas. ¿Por qué? Porque
los nervios
los traicionan, y si tú le haces una pregunta que los pone a dudar, la tensión aumenta y esa es una respuesta fisiológica y salen las lágrimas. Entonces ya la empresa pues ya mirará qué tan importante es que esta persona, para el momento en que está seleccionándola, necesita o no que ya esté segura. Entonces, muchas veces no cumplen, es por eso. A veces las personas dan respuestas inadecuadas. Por ejemplo, si usted está trabajando, Alex, ¿usted qué espera? Lo mínimo que una persona le diga, si usted le pregunta, ¿cómo está tu estado de salud?
Que esté bien. No, yo estoy bien. Bueno, óptimo.
Exacto. Entonces, las personas a veces salen diciendo que tienen que darle todos los días permiso. Eso me pasó una vez, yo quedaba con todos los días permiso porque hay una persona enfermiza. En cualquier momento le podía dar el beriberi, le podía dar un desmayo y me tenían que llevar. Entonces, ¿la empresa qué hace? Eso es un gasto que la empresa tiene que hacer, porque el día que ya no esté, toca buscar otra persona. Entonces, a veces hay que adecuar la respuesta. Digamos, sí, soy enfermiza, pero no es la forma de exigirle a la empresa en una entrevista que me tienes que dar permiso.
No me ha contratado, ya te estoy pidiendo los permisos. Exacto. Porque soy enfermiza.
Entonces, eso a nivel de la respuesta también varía.
Y una así de gol de chilena que te haya pasado, una así, una anécdota que te haya pasado, que te dijeron, no queremos a este estudiante por esto y esto y esto, una así que sea la que más recuerde de todas.
Bueno, aparte de esa, tengo una que esa sí incluso me dio miedo. Nosotros pues remitimos porque no sabíamos la respuesta realmente a la estudiante. Le preguntaron algo relacionado de su ser y la estudiante mencionaba que era un contenido muy mágico. Entonces ya no sabíamos si estaba tocando con...
si de pronto había un trastorno psicótico. Exacto. ¿Se estaba volviendo loca? Sí. ¿O qué?
Exactamente, estaba hablando sobre escuchar, sobre personas que se le aparecían, que ya incluso habían muerto de su familia, pero yo le hablaba de una forma muy natural, nada de temor, nada de conspiración, solamente, no, es que mi papá falleció y yo a veces cuando estoy triste, él se me aparece.
Y yo hablo con él.
Y yo hablo con él. Entonces, ella no lo decía, no, de que él me está diciendo que tengo que hacer algo, o sea, no tiene un contenido... por así decirlo, maligno, sino que para ella era normatizado. Entonces ese tipo de respuestas realmente llaman la atención a nosotros como universidad, porque tenemos que remitir. Entonces a veces eso pasa también en la entrevista, no sabemos con qué tipo de personas nos podemos encontrar.
Ok, muy bien, vamos a hablarte de unos mitos, dos mitos que tenemos aquí, y nos vas a decir si son mitos o son verdad.
Los mitos de la calle.
Bueno, nuestro primer mito es, en una entrevista la persona mejor preparada se queda con el trabajo.
Falso.
¿Por qué es falso? Argumentanos ahí.
Listo. No solamente las empresas evalúan el conocer, porque 20 personas pueden tener la misma experiencia, ser egresados de las mismas universidades, que las empresas ahora mismo lo que les interesa mucho más del conocer es el ser. Como tú mencionabas ahorita, le mencionaba esas competencias, por ejemplo, de trabajar en equipo, de aceptar las normas, de adaptarse rápidamente a la empresa, de ser asertivos a la hora de comunicar las informaciones.
Cómo maneja el estrés.
Cómo maneja el estrés, la capacidad de adaptarse, de trabajar bajo presión.
Bueno, como segundo mito está, tiene más fuerza una buena palanca que una buena hoja de vida.
Tiene más fuerza una buena palanca que una hoja de vida.
Sí, señor.
Que una buena hoja de vida. ¿Tú qué piensas? No te preocupes, que tú, no te vamos ahora aquí a hacer un daño.
Ni a fusilar.
Bueno, lastimosamente, yo te puedo decir que hay un 50%. Incluso la palanca a veces gana un poquito más que la hoja de vida. A veces una persona está muy preparada y el psicólogo de selección hace obviamente su trabajo como es, evaluar de manera objetiva, aplica entrevistas, realiza pruebas, realiza el informe de manera muy objetiva, y al final, cuando tú le llevas la terna al jefe, el jefe a veces dice, muy bien, y ahí no apareció un señor que se llame Alex Vázquez, no pasó las pruebas, no señor, él se quedó en el filtro de entrevista, no pasó el filtro.
Pásemelo.
Páselo. Entonces ya finalmente nosotros cumplimos con nuestra labor, que es hacer el proceso de manera objetiva, pero a veces la decisión queda en manos de nuestro superior y pues...
Lo que hay que decir es que hay que dar lo mejor de nosotros.
Exactamente, entonces tú puedes tener la conciencia tranquila y estar seguro, porque a veces las personas se deprimen, se les baja la autoestima, incluso se vuelven inseguros porque comienzan a pensar, pero ¿por qué lo hice mal? ¿O qué pasó si yo estaba segurísimo
que me iban a escoger?
A mí me llamaron y yo cuando llegué a esa empresa yo sentí que esa era mi empresa, me fue súper bien en la entrevista, en la prueba, yo sentí que cuando la psicóloga me llamó, ella estaba segura de que era yo y luego no me llamaron y me enteré que era esa persona que ninguno esperaba que quedara. Entonces a veces eso desmotiva mucho a los participantes.
Noris, ya se nos ha agotado el tiempo, pero para finalizar brevemente unos tips de que tenemos que debemos tener en cuenta en la búsqueda de empleo cuando estamos trabajando, algunos 5 tips que tú consideres o los que tú creas que deben tener las personas.
Bueno, vamos a ir uno en cada etapa del proceso. Uno, prepararnos antes, el conocimiento es fundamental y el ser también. Segundo, saber contestar a una llamada. A veces si no estamos pendientes del teléfono, hay muchos procesos que se quedan en una llamada perdida. Entonces, contestar mucho el teléfono si estamos aplicando a pruebas. Tercero, cuando nos llaman, estudiar la empresa. Vamos a ver dónde voy, qué voy a hacer, qué funciones voy a hacer, dónde es la entrevista. A veces ni siquiera preguntamos y cuando llegamos a una empresa no sabemos ni a quién vamos a preguntar. Entonces, todo eso es importante. Listo, cuando ya estamos en la entrevista, elegir una buena prenda de vestir. No vamos a decir que vamos a sacar la ropa del 24, el 31, pero una prenda que muestre calidez. Digamos que estos suenan ya como los mismos clichés, las mismas, pero son las básicas y fundamentales para un éxito.
Que llegue temprano.
Que llegue puntual a la entrevista. Si va a llegar en bus, no importa, lléguese con 20 minutos, que ahí se va refrescando con la ventilación de la empresa y se va aclimatando para que obviamente no va a llegar en bus a los 5 minutos, pero sí puntual. Cuando ya estamos en la entrevista, escuche las preguntas, responda pausado, responda lo que se le está preguntando, no se salga por la tangente. A veces hay personas como que no saben la respuesta y se inventan, inflan su hoja de vida, entonces también eso se nota. Entonces no, sean transparentes, sean sinceros, coloquen lo que son, lo que han estudiado, no coloquen que soy puntual, como decías tú, si no soy puntual, no coloquen que soy honesto, si no soy honesto, porque eso se evidencia cuando un proceso de selección es completo a través de pruebas psicológicas y se determina, no, esta persona dice que hace algo, pero realmente no.
Bueno, muchas gracias, Noris, por compartir con nosotros en esta tarde. Ha sido una tarde maravillosa. Ya hemos llegado al final, pero vamos con nuestra tanda de saludos. ¿A quién vas a mandarle saludos? Aproveche el micrófono enseguida.
Listo, vamos a saludar ahora mismo, creo que está en sintonía mi tía Emelina Yepes y mi prima Juliet García. Entonces, para darle un saludito a ellos, a mis familiares, creo que solamente le alcancé a saludar a ellos. Ay, a mi prometido, mira, que estábamos aquí, ella me está escribiendo.
Ah, sí, ¿dónde está? ¿Quién es ese muchacho?
Que cuántos cupos, para Ale.
¿A quién vas a mandar saludos?
Bueno, yo quiero mandar saludos a todos nuestros compañeros de prácticas que también están en todo este proceso y entrando al mundo laboral.
Yo, a mi madre ya en Estados Unidos, a nuestra compañera Adriana, a una amiga María en Santo Tomás.
Bueno, yo le voy a mandar saludos a nadie nada menos que a Chachi Mirba Quintero, la que estuvo el jueves pasado aquí, que nos está diciendo. Le mandamos saludos a Karin, a Natalia, a Holman, a Jaime, a Alfredo, a Laura, a Luisa, a Rafa, a Lenis, que siempre están ahí pegaditos. Y ya terminamos y nos vemos el próximo jueves en otra emisión de este tu programa favorito, Vivir en Paz. So you treat me like a modern slave, Mr. J-Lar. Talking to you, jailer. Stop calling me a prisoner. Let him who is without sin be the first to
stuff.